de la mañana y como cada lunes posible, tenemos con nosotros a Irving Vargas. Y hoy, déjame ver, porque no vi el tema temprano y no sé si publicó, pero yo me imagino que vamos a hablar del Super Bowl, entre otras, ¿verdad? Buen día. Se abre el micrófono, un éxito.
Bueno, no tengo tanto cuidado con el micrófono que a veces, ¿qué te digo? Hasta el último momento no lo abro. Buenos días, Carlota.
Buenos días. Cuéntame, ¿cómo anda todo?
Gracias a todos los oyentes del programa y a mis amigos queridos.
Su cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti.
Quise devolver todos los mensajes, pero como siempre, humanamente no es posible, porque las redes sociales han multiplicado esas felicitaciones, Carlotti. Y bueno, imagínate tú, cómo poder seguir las redes sociales. Siempre he dicho que para uno es muy difícil. A pesar de que no soy ninguna...
Hay que tener tiempo.
Hay que tener tiempo para eso. Y mira que dedico bastante el día de mi cumpleaños. Mira, sí, yo tengo preparado algunos comentarios con relación a Super Bowl. Pero el tema de hoy es un tema que justamente apunta a lo que trae el Super Bowl, que es por qué las nuevas generaciones están odiando la publicidad de una forma tan, como si prácticamente, decía yo, no tocan sus necesidades, no apuntan a tomar en cuenta. Pero vamos a hablar de eso. Primero quería comentarte que la carga publicitaria de este Super Bowl, no hay mucha creatividad que podamos celebrar. Sí hay muchas estrellas de Hollywood que podamos celebrar, comenzando por Ben Affleck, que aparece en un...
El Dunkin' Donuts. Yo no lo he visto en ninguno de los comerciales.
Él está atendiendo a los clientes y de repente pregunta a la gente si saben quién es él. Hay quien dice, no me doy cuenta de quién tú eres, pero bueno. Hay otro que le dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Ben Affleck, sirviendo café y vendiendo donuts, ¿no verdad? Y finalmente llega Jennifer López y le dice, what are you doing here? O sea, como que, ¿qué pasó? Que tomaste este empleo. Muy gracioso por ese lado. Yo diría que a falta de creatividad, la presencia de grandes estrellas de Hollywood deja, por supuesto, un ticket seguro de que la gente puede prestarle toda su atención y que el mensaje publicitario va a resultar entretenido, sobre todo, que es una de las propuestas de la publicidad, que se ha olvidado un poco eso, entretener y sobre todo informar. El riesgo que siempre dicen los padres de la publicidad, dice un David Ogilvy, y que sobre todo siempre enfatizó, que el uso de estos personajes a veces y su relación con las marcas trae muchas veces que o un matrimonio muy cercano de uno y de otro, y en muchos casos se ha observado que estos actores no necesariamente en su día a día utilizan estas marcas o son clientes de ellas. No todas las estrellas
Con Ben Affleck se le dio porque es que a Ben Affleck se le ve muy seguido comprando donuts a través del drive-thru. Y bueno, llegaron a un acuerdo. Ahí él le estaba dando publicidad gratis, pero es bueno siempre pagar. Mira, te quería mencionar que no sé si se hizo exactamente para el Super Bowl, el comercial, pero sí lo he visto en YouTube. Es el de, creo que es de T-Mobile, que que es la, sí, la el servicio de internet en casa, que está con están usando la música de Grease, la canción de Summer Nights, y está John Travolta, por supuesto, cantando ahí. Tell Me More, Tell Me More. Entonces, los otros dos, que también son actores de reconocidos por algunos, porque yo no los conozco. Sí. O sea, sé que los he visto, pero no he visto no recordé sus nombres ni los recuerdo ahora, haciendo el comercial. A mí me tuve una sensación agridulce con ese. Precisamente porque temas como Summer Nights, Hopelessly Devoted to You y un montón de otros temas de la película Grease sonaron muchísimo durante el año pasado cuando falleció Olivia Newton-John. O sea, pienso que tomaron esa coyuntura ahí que bueno, para algunos funciona, quizás para otros no. Yo lo hubiese puesto a cantar con autotune porque ya no suena igual. Y entonces, no. Qué sé yo, hubiese salido más bonito, digamos. Pero
importante, uh-huh, que sepa que la voz le cambia a uno con los años. Que hay gente que se quejaba de que Rod Stewart no suena igual a los 78 años.
¿Quién te dijo a ti? ¿Quién fue capaz de decirte eso? Rod Stewart suena como tú, como que tú estás oyendo un CD.
Bueno, ahí estaba precisamente con un super fan de Rod Stewart, José Enrique Sanoja, mi amigo, y me comentaba eso. Hoy me decía, bueno, pero son 78. Y
no,
yo decía,
no,
bueno.
Óyeme, para estar cantando todo este tiempo y tener esa voz, que porque él tiene una voz rasposa, o sea, esa que le llaman whiskey voice, y eso, sí, y eso le permite tener más tiempo de buen uso de la voz. Pero sí, para mí, él cantó súper bien, o sea, todo suena súper bien, y que era una de las expectativas que tenía, saber si iba a sonar igual o no. Él lo que hace es que descansa más tiempo, eso sí, porque entre un set y otro tienes 6 chicas, 7 fabulosas, una que canta, que toca el arpa, hay otras, tocan diferentes instrumentos cada una, bailan, hacen coro, cantan canciones. De hecho, en 2 ocasiones estuvieron ellas solas cantando, el show no se cae en ningún momento. Hacen esa entrada una cantando rhythm and blues, porque y disco, porque las canciones que cantaron cuando estaban ellas solas fue Hot Stuff de Donna Summer y también el Lady Marmalade de Patti LaBelle, Entonces, no de Patti, es LaBelle solamente. Entonces, para mí, fantástico. A mí me le faltaron como 2 horas al concierto. Yo hubiese aguantado 2 más, él imposible poder aguantar.
No.
Baila mucho, descansa mucho, incluso canta en el medio de Forever Young, que es una de sus más grandes canciones y las que conocen generaciones de ahora, sale a la mitad, se hace un asunto ahí con y vuelve y entra para cantar la parte más alta, que es cuando dice "And when you finally fly away", que es una canción preciosa, obviamente. Y bueno, la voz, a mí, yo no se la critico. No, lo único, me faltaron canciones, muchísimas, pero no hay forma humana de que él pueda complacer a todos con esa carrera llena de éxitos desde 1971, cuando grabó y pegó Maggie May.
Imagínate, son 50 y tantos años cantando. Uh-huh. ¿Cuánto tiene Rod Stewart? Decía un, cuando yo vivía en México en los años 70, había un locutor de una emisora muy famosa en la Ciudad de México que presentaba a Rod Stewart como el único cantante que se peina con toalla. Porque el peinado de Rod Stewart siempre fue muy característico, o sea, siempre fue muy a lo él, y creó todo un estilo alrededor de su figura artística. Y la verdad, mira, óyeme, es uno de los grandes aciertos. Me parece que la empresa que trajo el espectáculo es de nuestro amigo Pedro García, si no me equivoco.
No, ese fue ese de Concerts, fue Simon Díaz.
Ah, Simon Díaz. Bueno, otro gran amigo, Simon Díaz, de verdad, felicitaciones por ese gran espectáculo. Mira, rápido, otro de los artistas que te gustan mucho a ti, Bradley Cooper y su mamá, hacen el otro comercial de T-Mobile, muy interesante, como, bueno, más que todo por el asunto de ver a Bradley Cooper y esa relación que tiene con su madre, de una forma coloquial. Está un comercial que me llamó muchísimo la atención, de 10G, o sea, 10G, wow. Generation Infinity, que es un proveedor de servicios de telecomunicaciones. Steve Martin, otra figura, te digo que estaba lleno de comediantes y de figuras, este Super Bowl. Pepsi trae a Steve Martin con situaciones casuales muy muy bien logradas, prometiendo en Pepsi Zero un nuevo sabor. Bud Light también recurre a la comedia, que es otro de los grandes anunciantes del Super Bowl. Mr. Peanut de Planters, haciendo realmente, le hacen un roast a Mr. Peanut, y la verdad, quizás la figura de Mr. Peanut para todos nosotros es tan común, tan familiar, y traído de esa manera, ese tratamiento creativo que tiene, me pareció interesante. Aguacates de México volvió otra vez, ahora con la Estatua de la Libertad y con...
agarrando un aguacate.
Sí.
Ok.
La ¿cómo te digo? La situación que presenta de la manzana de Adán y el aguacate, o sea, la primera mordida del aguacate comparada con la primera mordida
de Adán.
Me pareció muy, muy interesante, pero su recreación básicamente en la ciudad de Nueva York trae muchas imágenes, pues, sobre todo de lugares muy icónicos de esta ciudad. Muy bueno el comercial. Por aquí tengo a Ozzy Osbourne también, que presenta un financial advisor que se llama Workday. Ozzy Osbourne, Joan Jett, son una serie de estrellas de rock, están endosando esta marca de servicio financiero. Y ya para irnos al corte comercial, o mejor dicho, a la pausa, Pepsi con Ben Stiller y Pepsi Zero, Never Taste So Good. Ah, y Doritos con Breaking Bad y con los Popcorners. Me encantó porque estoy siguiendo muy de cerca la serie esta Breaking Bad. Vamos a la pausa y volvemos entonces con las nuevas generaciones y estos anuncios publicitarios.
Bien, buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Te dejo un ratito solo por aquí.
Bueno, a propósito de los comerciales que siempre responden a los gustos y a las necesidades de la nueva generación, precisamente hoy día se presenta un estudio dirigido por Anna Tuchman, que es titular de marketing de la Kellogg School of Management, y ella dirigió este estudio sobre anuncios televisivos en las ventas de más de 200 productos de consumo envasados y descubrieron el impacto de los anuncios en las ventas, el resultado de lo que ellos encontraron es que el impacto de los anuncios es mucho menor de lo que los estudios anteriores se habían calculado. Para muchos productos, el retorno de la inversión, el ROI, fue negativo. Las empresas que gastan enormes cantidades de dinero anunciándose en los medios de comunicación están careciendo de métodos fiables para cuantificar su eficacia. Y se está hablando de que los anuncios son a menudo demasiado largos, incluyendo los de las redes sociales. A veces no sabemos cómo quitarnos de arriba un comercial cuando queremos buscar una información. Es tan tedioso el manejo de librarse de la publicidad. Eso genera un rechazo importante. La saturación durante muchos años ha sido uno de las estrategias más recorridas o más socorridas de la industria. Sin embargo, ha llegado al punto donde con tantos medios de comunicación, con la diversidad que existe, si no se utilizan buenas estrategias que correspondan a las expectativas, a las necesidades que tiene el consumidor, que puede encontrar en la publicidad quizás un poco de entretenimiento, como de hecho sucede aquí en lo que hablábamos del Super Bowl, pero eventualmente siempre buscaría información sobre un producto, es en el mejor de los casos. Sin embargo, con la cantidad de buscadores y de información que hay en las redes, ya no la publicidad tiene necesariamente que cumplir con esa misión de informar, aunque sí sabemos que para persuadir, que es, yo diría, la columna vertebral del mensaje publicitario, tiene que haber algo de información, tiene que haber algo de que nos vincule directamente al producto y por ahí, evidentemente, tratar de conducir a la audiencia. Este planteamiento de que los anuncios y sobre todo los televisivos son odiados porque son demasiado largos, porque son aburridos, porque son irrelevantes, dice el estudio, dice que el 75% de los encuestados consideran que los anuncios en televisión no son relevantes para ellos. Es decir, los espectadores consideran que la publicidad no es relevante para sus intereses y sus necesidades. Habla de una publicidad que se basa en un enfoque de masa, que significa que los anuncios no siempre se ajustan a las preferencias o necesidades individuales de los espectadores. Y en lugar de sentir que la publicidad está hablando directamente con ellos, muchos consumidores pueden ver los anuncios como un mensaje genérico que no tiene un impacto significativo en sus decisiones de compra. Hay un cansancio de parte del consumidor de la cantidad de anuncios que se ven diariamente. Este estudio descubrió que el promedio de personas que ven una hora de programación de televisión ve alrededor de 15 comerciales. Y esto convierte a la publicidad en un evento demasiado repetitivo, lo cual los espectadores consideran que genera un poco de frustración al ver los anuncios una y otra vez, porque generalmente se usa la misma ejecución, la misma versión, no se quiere gastar, a pesar de que se gastan grandes sumas de dinero en la colocación, las tarifas son elevadas, sin embargo, vemos que se apuesta a un mismo mensaje, se apuesta a una misma versión. Hay cero variantes entre una versión y otra, y esto tiende a cansar, a convertir la publicidad en un ente repetitivo, redundante, que genera mucho rechazo. Dice el estudio que la publicidad en ese sentido manejada de esa forma, está perdiendo su fuerza debido a la creciente popularidad de los servicios de transmisión en línea, que ofrecen en su mayoría contenidos sin publicidad. Por eso ustedes ven que hay gente que prefiere pagar, recibir el contenido, suscribiéndose, evitando la publicidad. Es decir, estoy dispuesto a sacrificar dinero que puedo usar para otra cosa, contar de que mi mensaje vaya limpio de mensajes publicitarios que consideran annoying, que consideran poco oportuno, que no realmente analizan el big data para saber quién está detrás de la pantalla, quién está detrás del móvil, quién está detrás de la tableta, y poder, sí, de esa manera, con tanta información que hay, tener la certeza de que esa persona va a recibir muy bien el mensaje publicitario. Recibir el mensaje publicitario de una forma oportuna produce una satisfacción enorme. Porque si yo estoy buscando algo o si estoy usando un producto y veo que ese producto se está anunciando, a mí me da seguridad, a mí me da satisfacción saber que elegí una marca que guarda una relación estrecha con mi decisión de compra. En cambio, vuelvo y digo, y pongo el ejemplo de los correos electrónicos que se hacen a ciegas, de la cantidad de publicidad que se inserta cuando uno está navegando en las redes sociales sin tomar en consideración quién está buscando la información, a pesar de que se ponen fans, se ponen una cantidad de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, te siguen llegando cosas que no corresponden. Entonces, es un gran riesgo para la industria, una gran invasión a la privacidad del navegante en Internet. Y esto trae como consecuencia que hoy día se esté planteando esta situación. Demasiados anuncios, muy molestos, pocos creativos. A mis amigos creativos, que en este país hay muy buena selección de creativos, hay muy buenas, tradicionalmente, siempre recuerdo a don Carlos Azar, en la década de los 80, que trabajamos juntos y pudimos, el énfasis que se ponía en aquel entonces en los anunciantes, que precisamente de todas las marcas que manejábamos, la creatividad sigue siendo el jamón y el queso del sándwich. El sándwich no sabe a nada si es pan blanco. El pastelito, si no tiene carne por dentro, óyeme, es pura harina, no tiene, o sea, perdónenme la analogía que hago, pero es una forma de expresar lo importante que es la creatividad para comunicar. Esa sorpresa que recibimos al recibir el mensaje publicitario y tener ese agrado de mezcla de risas, o quizás de sencillamente casualidad, y recibir esa sorpresa, ese agrado, evidentemente sigue funcionando, pero cada vez menos vemos esta posibilidad en los mensajes de hoy día. Creemos que con un reggaetón, con un dembow, con una música que toca quizás a una parte de la población, vamos a conquistar a nuestros queridos consumidores. No. Hace falta mucho más, hace falta mayor esfuerzo, hace falta buscar nuevas soluciones para comunicar. La comunicación es compleja, la comunicación es algo muy difícil de lograr, a pesar de que todos comunicamos. Ahora, la efectividad al comunicar, no todo el mundo la logra si no tiene las destrezas, las herramientas para hacerlo.
Irving. Te quería comentar con relación a eso y a la colocación de publicidad, que yo entiendo que primero hay las personas que, tú sabes, que se están usando desde hace tiempo los brokers, donde publicitarias hacen la creatividad y estos después hacen la colocación en los medios. Se están, a ver cómo te digo lo más rápido posible, porque se nos está acabando el tiempo. Y es que siento que están midiendo solamente sintonía de una sola fuente, que es la radio. Entonces, te lo digo porque a mí nunca nadie me ha pedido, dime cuántas personas se conectan para escuchar este programa o 12 y 2 o cualquier otra de los programas a través de la web y a través de aplicaciones que no solamente son nuestras nativas, sino que hay muchas páginas donde la gente puede conectarse, incluso en el cable, en la parte de cable de Claro, que es el que tengo, tiene una sección que es solamente estaciones de radio. O sea, hay muchísimos lugares donde hacer las mediciones para usted poder colocar bien lo que está tratando de vender. Y ahí entiendo yo que se suma esa parte que tú hablabas de que la creatividad no está yendo precisamente al público que debe consumir eso que tú le estás ofreciendo.
Por ejemplo, yo escucho la radio cuando estoy en la casa, por ahí yo tengo Claro también, y me llegan las frecuencias todas de radio, y yo pregunto quién está midiendo esa audiencia.
Exactamente, quién está midiendo las apps, quién está midiendo las páginas. No las están midiendo, entonces sí es muy claro, y es normal que tú veas que estaciones que tienen 20 años en el número uno, y tú dices, vean, Capri, ¿cómo que la mudan? ¿Cómo se pueden mantener ahí? Y es que el público objetivo de este tipo de estaciones que están en el número uno son personas que consumen radio tradicional. No, como en mi casa no hay radio tradicional. En mi casa se oye, se escucha radio a través de la web.
Y mira, por ejemplo, ese ejemplo que tú mencionas de Claro. Claro tiene, en las 32 provincias, tiene, imagínate tú, debe tener más de 700,000, 800,000 hogares, que tiene alrededor casi un 70% del pastel de televisión. Entonces, hay que medir la radio por ahí, no es solamente claro. La televisión. Hay que medir la radio por las aplicaciones, la 91, por ejemplo, en este caso. Tiene una cantidad enorme de oyentes en todas las ciudades donde viven dominicanos y todas las ciudades donde aparece inclusive público latino, porque esta emisora es pionera en un formato muy particular y conecta con un segmento de mercado.
Y no solamente eso, que tú nada más tienes que darte cuenta la cantidad de audiencia que tú puedes tener cuando hay un fallo en algo del streaming. Sale todo el mundo al grito.
Todo el mundo al grito. La aplicación de la 91 falla y, óyeme, llega por todos los lados. Uh-huh. Te llega directamente inclusive a la página. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay una necesidad fuera de aquí. Es una de las pocas formas de escuchar la emisora, y eso te indica el público foráneo, o sea, o el público del exterior que tiene la emisora. Para despedirme, finalmente, 10,000 anuncios por día, esa cifra la voy a dejar en la cabeza de ustedes. Es una cifra excesiva, intrusiva, muy molesta, y todos los formatos que se han ido, los formatos publicitarios que cubren la pantalla, que añaden contenido, que operan solo, pero ese es el impacto que una persona puede estar sometida, de 4,000 a 10,000 anuncios por día, dice el estudio. Wow. De ATIC, para precisamente el Entrepreneur, que es un estudio que se corre periódicamente para medir el impacto de la publicidad. Gracias, Carlotti. Hasta la próxima semana. El lunes que viene ya estoy preparándome para ir al Mobile World Congress en Barcelona. Dios mediante.
¿De qué fecha? Bueno, ¿qué fecha es?
El 27 de febrero comienza el show. Yo debo estar en Barcelona 3 o 4 días antes.
Ah, no te apures, que te va a tocar el lunes 27, es festivo y no hay programa.
Te lo cuento la semana de arriba.
Bien.
Nada, estaremos muy pendientes como quiera. Ah, bueno, quizás me regalas unos minuticos el viernes antes, vamos a ver.
¿El quién? Ah, el Viernes Antes. Yo pensé que tú habías dicho el Viernes Santo. Ya ha sido algún libro aquí. Nada, muchas gracias, Irving, por siempre mantenernos a la vanguardia del mundo del marketing y la publicidad. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora...